Las 4 y 5 de la mañana, 3 y 5 de la mañana en las Islas Canarias. Estamos en directo en la cadena COPE después de la noche de Adolfo Arjona. Gracias, Mar Gómez, por actualizar la información. Y antes de activar el motor para arrancar a poner las calles, hacemos una reflexión y compartimos cosas bonitas que suceden y que a lo mejor si no nos escuchas, pues no te ibas a enterar. Óscar Benavente ha recorrido y corrido por fin la carrera de San Silvestre Vallecana de este año 2017. Y estarás diciendo, Pulpo, ¿eso es noticia? Pues sí lo es. Sí lo es porque tiene 16 años. Estamos hablando de él en Poniendo las Calles no solamente por su edad, sino porque de esos 16 años, pues se ha pasado uno entero prácticamente en coma. Los 10 kilómetros de la carrera vallecana reflejan los 10 meses de superación de este chaval de Moratalaz que, después que en febrero del año pasado cayó desde un noveno piso, una altura aproximada de 28 metros, pues Óscar apenas sabe de su accidente, nada más que por lo que le han contado o de lo que más tarde pues pudo ver en las noticias. Él dice que es normal, que no recuerde nada, y lo dice con la inocencia y la tranquilidad del que, bueno, no es consciente de que su caso es uno entre un millón. Óscar ha dicho que le han salvado su familia, sus amigos y el deporte. Y es que los médicos que llevaron su caso opinan que sus heridas, que afectaron a las piernas y a su columna vertebral, pues podían haberle dejado paralítico. Pero Óscar, apenas 5 meses después de los días críticos, con 4 operaciones durante su periodo de convalecencia, pues comenzó a trotar. Cada zancada ha sido, tanto para él como para sus padres, todo un regalo. Por eso Óscar le prometió a su padre que iba a correr la San Silvestre del 31 de diciembre de 2017. La tercera vez que ha corrido esta conocida carrera, siempre lo ha terminado en torno a los 50 minutos de tiempo aproximadamente. La de este año también la ha completado en menos de una hora. Nos ayudan mucho estas historias para comenzar el año con buenos ojos. Así que mi agradecimiento personal al equipo de médicos que ha conseguido que Óscar pudiera recuperarse en un tiempo récord de un accidente que podría haberle cambiado la vida. Óscar ya está pensando en participar en los triatlones y hasta completar el Ironman, una de las pruebas de atletismo más duras del mundo. Son deseos lejanos, pero Óscar ya ha demostrado que no son imposibles. Son las 4 y 7, estamos en directo en COPE, Poniendo las Calles.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las Calles.
COPE, estar informado.
Y hasta las 5 de la mañana hemos preparado un montón de cosas para ti. David Otero, buenos días.
Buenos días, Pulpo.
¿Qué hemos preparado así para nuestros ponedores?
Pues enseguida Mar Gómez del Tiempo.es nos trae las pocas predicciones que podemos hacer a estas alturas de lo que podemos esperar de este año 2018. En las noticias curiosas te traigo unas ideas de cara al Día de los Reyes Magos, por si andas liado con qué regalar. Y antes de que lleguemos a las 5 de la mañana, vamos a descubrir desde cuándo tenemos garrapatas dando vueltas por el mundo. Que pensamos que son de antes de ayer, pero ya a los dinosaurios ya le daban problemas.
Ya imagino. Somos un montón de gente la que a esta hora te aseguro que está haciendo cosas. Somos un montón de personas. Hay gente que está ahora mismo trabajando y levantando el país. Y hay gente que se toma la molestia de marcar un teléfono gratuito, el 950-6006, y contarnos en directo qué es lo que están haciendo ahora. Manuel, buenos días, hermano.
Buenos días, Pulpo.
¿Por dónde estás ahora mismo, Manuel?
Pues yo ahora mismo estoy en una agencia de transporte. Hemos entrado a las 3 y 25, mi compañero Pedro y yo, mi compañero que te está oyendo a través de la radio.
Ah, hola Pedro, hola Manuel.
Hola, buenos días.
Hola, buenos días. Ahora mismo, Pedro, ¿tú qué estás haciendo?
Ahora mismo hemos descargado un tráiler. Estamos esperando que ahora a las 5 menos cuarto nos llegue el segundo. Uh-huh. Seguimos descargando así hasta las 9 de la mañana. Yo te digo todas las noches, llevo ya un par de meses o tres oyéndote. Antes oía el fútbol, pero uh-huh. de esas veces que voy cambiando, uh-huh. pues te oí y la verdad es que me enganchaste, porque es un programa que haces que la verdad es que engancha y que está muy bien. A ver, a mí me encanta.
Vamos a hablar con José Luis. Buenos días, hermano.
Muy buenos días, chavales, ¿cómo estáis?
Muy bien, ¿tú por dónde andas?
Pues yo mirando entre Málaga y Huéscar en ruta, pues para empezar a reparar un cajero automático.
Oye, José Luis, tienes una voz muy buena, ¿eh?
He sido compañero vuestro en otra emisora. Ajá. Durante muchos años.
Tiene voz de calidad. A ver, hazme un jingle de Poniendo las Calles en COPE.
Chicos, venidos todos juntos y nos vamos a poner las calles con el Pulpo, con Beatriz, con David y conmigo mismo.
Ah, ¡qué bueno! Muy bien, muy bien.
Poniendo las calles.
Estos ponedores nos llamaron en directo, nos contaban cómo estaban poniendo las calles y ellos ya tienen el diploma oficial de ponedor de calles, que también lo puedes conseguir tú hoy marcando el teléfono gratuito 950-6006. Y además estamos en redes sociales.
Y además estamos en redes sociales, estamos en Facebook poniendo las calles y en Twitter @ poniendo calles. Tenemos un correo electrónico por si te quieres enrollar un poco más, poniendo las calles @cope.es. Y esperamos tu audio WhatsApp al 662-942-605.
Si me estás escuchando ahora es porque eres un ponedor y juntos vamos a por el martes.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Canción de 1964, canción que a la gente mayor pues lo ha disfrutado durante un montón de años. Rita Pavone, en Poniendo las calles, en COPE, en Twitter, ves una actuación de ella ya. Un montón de ponedores que nos siguen en las redes sociales. José Fernández Fernández, feliz año, Bea Pulpo, desde Málaga, nos está escuchando, está en el trabajo. También Fran Puch Alguacil dice, buenos días ponedores, feliz año nuevo, viva España. Ana Alcalde, feliz año, vamos a poner las calles con alegría, suerte para todos en 2018. Y Gema Sánchez, feliz año, sigo haciendo la digestión de Nochebuena, besos. Gema, veo que has cambiado la foto de tu perfil, así que estás muy guapa, que lo sepas. Faustino Martínez García, feliz año y buenos días. Y José García, buenos días, feliz año, vamos a levantar España. Deja tu mensaje, yo aquí lo veo y te lo voy leyendo a lo largo de estas dos horitas de programa. Son las 4 y 13, hora menos en las Islas Canarias. Fíjate, hemos cambiado de año, pero desde luego no de buenas costumbres. Y por eso durante esta temporada, que ya estamos empezando, vamos a seguir llamando a su puerta todos los martes para que nos cuente la previsión meteorológica. Desde eltiempo.es nos atiende Mar Gómez. Mar, buenos días.
Feliz año.
Buenos días. Escúchame, Mar, ¿qué nos espera para este 2018? Porque creo además que va a tener incluso dos lunas, ¿no?
Llegan dos superlunas en este mes de enero y es que vamos ya recientito para celebrar esta llegada del 2018. Pero es que no va a ser la única, porque el día 31 de este mes tenemos otra. Pero esta va a ser un poquito más especial, porque se llama superluna azul de sangre. Ya sabemos que la superluna es cuando la luna se encuentra en el perigeo, en un punto muy próximo a la Tierra, y se llama superluna azul cuando es la segunda luna llena del mes. Es decir, la del 31 es la segunda llena del mes. Pero es que además se llama de sangre si coincide con un eclipse, y es que coincide con un eclipse. Lo que pasa que en España no vamos a poder disfrutar de él. Así que ya sabéis, si os gusta este tipo de fenómenos, si os gusta ver la luna llena en el cielo y de un tamaño mucho más grande, ya sabemos que siempre es un pelín más grande y un poquito más brillante, tenemos dos oportunidades este mes para poder disfrutarla y mandar muchas fotos a la página de tiempo.es.
En las 4 y cuarto, hora menos en Canarias. Mar, ahora cuando venía para la radio, la verdad que me he asomado un poquito y he visto la luz tan bonita que había, con lo cual tienes toda la razón del mundo. Y fíjate, la semana pasada nos hablaste de cómo el 2018 2017 había sido un año con una meteorología que era como muy variada, ¿no? Que había de todo, con meses que había tenido temperaturas que no eran adecuadas para la época, que era un clima más bien seco y con aumento de temperaturas. Dicen, y eso lo he oído por ahí también, que la primera impresión es la que cuenta. Mar, dinos, ¿qué se prevé para este comienzo de año, para este enero?
Ya sabéis que es un poco difícil evaluar toda la tendencia de un mes, pero claro, vemos los valores medios y para hacernos una idea de cuál puede ser la tendencia en el mes. Todo parece indicar que viviremos un enero más cálido de lo normal. Uh-huh. Esto ya empieza a no ser noticia, porque realmente todos los meses cada vez están siendo más cálidos de lo habitual. Es esa tendencia de cambio climático que tenemos. En cuanto a lluvias, bueno, pues la buena noticia es que se esperaría un enero algo más lluvioso en zonas del noroeste de la península. Ya sabemos que además en Galicia llevamos muchos meses arrastrando sequía. En diciembre hemos tenido algunas lluvias que han sido muy bien recibidas, pero bueno, pues yo creo que es una buena manera de comenzar el año y esperemos que esas previsiones se cumplan, porque ya sabemos que esto al final es una tendencia y que puede variar a lo largo del mes.
Bueno, ya hemos conocido estos detalles. Mar, déjame antes que avise a los ponedores que no, le den a seguirnos en nuestras redes sociales, tanto en Twitter como en Facebook, pues les vamos a ir mencionando y les vamos a ir saludando en directo aquí en el programa. En cuanto al calendario astronómico del 2018 recién estrenado, ¿qué me cuentas?
Bueno, pues ya sabemos que estamos en invierno y ya estamos con los ojos puestos en la primavera. ¿Cuándo comienza la primavera? Bueno, el 20 de marzo a las 5 y cuarto más o menos, vamos a tener el comienzo de la nueva estación y abandonaremos el invierno. Tenemos un eclipse total de luna el 31 de enero con esa superluna que será visible en Asia, Australia, el Pacífico Oeste de Norteamérica, y tendremos 4 eclipses más, 3 serán parciales de sol y 1 de luna. De hecho, el eclipse total de luna del 27 de julio será visible en toda España, así que apuntemos esa fecha en el calendario para veranito, porque además con las buenas temperaturas pues podemos disfrutar de este eclipse total de luna. En este mes de enero tenemos la lluvia de estrellas de las cuadrántidas, así que de regalito de Reyes pues también podemos salir al campo si nos animamos con el frío y disfrutar de la lluvia de estrellas. Y las Perseidas de este año, queda mucho, ya sabéis que se producen entre julio y agosto, pero bueno, ya vamos a apuntarlo en el calendario, entre el 16 de julio y el 24 de agosto, con el máximo entre el 11 y el 13 de agosto, que es una de las lluvias de estrellas, las lágrimas de San Lorenzo, más bonitas de todo el año.
¡Ay, qué bonito, Mar! Nosotros en nuestro calendario lo que tenemos apuntado es que los martes estás con nosotros desde el tiempo.es, y a no ser que haya una ciclogénesis explosiva que entres en cualquier momento, pues te damos las gracias de estar con nosotros un año más poniendo las calles. Mar, un beso muy fuerte.
Gracias.
Hasta luego, cielo. Las 4:17, hora menos en Canarias. Damos la bienvenida a Luis Reinal, Antonio Expósito, a Bernardo Delgado. Son ponedores que nos acaban de seguir en nuestra página en facebook.com/poniendolascalles. Si tú lo haces, yo aquí lo veo y te menciono. Y demostramos que la comunidad de ponedores de calles somos los encargados de levantar España. ¡Viva España!
Bueno, en Twitter, @poniendocalles, la gente se está empezando a mover. Por ejemplo, Jaime Brito ya nos ha felicitado el año. ¡Feliz año, Pulpo! Manuel Moro nos escribe ¡Feliz 2018 y Superluna! ¡Sí, señor! Manuel Moro también nos ha escrito gran mérito sobre las subcampeonas del mundo mundial de... Uy, se me está aquí pasando la foto.
¿De qué son? ¿De qué es lo que han ganado? Que yo estoy desconectado de esa noticia.
Yo estoy también completamente desconectado. Voleibol pone aquí.
Ah, de voleibol. Campeona de España. Muy
eso
bien.
Eso pone aquí, voleibol.
Muy bien.
Bueno, Pulpo, muchos saludos y los mejores deseos para ti y todo tu equipo. Los escucho cada día desde la Ciudad de México, nos escribe Jonathan.
Qué bueno.
Y Vidal nos dice feliz 2018 y que en este año se os cumplan todos vuestros deseos.
Qué
también
bien.
Lo deseamos para ti, Vidal, hombre.
Qué bien, lo importante es mucha salud, es lo que necesitamos.
Esto es.
Mucha salud y que
mucha
esté
salud.
La gente ahora mismo en la carretera. Un abrazo y también a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, a los vigilantes y a la gente que nos protege. 4:21 de la mañana, hora menos en Canarias. Faustino Martínez nos desea un feliz año a toda la comunidad de ponedores. Y José García Ruiz, buenos días, feliz año, vamos a levantar España entre todos. Pues José García, mil gracias.
Bueno, hablábamos un poquito de noticias, te traigo.
Pues sí, porque yo creo que han estado ocurriendo cosillas, ¿no?
Pues sí, estrenamos año nuevo y dejamos atrás muchas cosas. En Estados Unidos han despedido a un avión, concretamente el mítico Jumbo, el modelo de Boeing 747. Gracias a este modelo, la compañía aérea revolucionó la manera de viajar, haciéndolo asequible para millones de personas. Recordamos que el avión de dos plantas empezó a volar en febrero de 1969, pero hasta un año más tarde, 1970, no entró en servicio con un vuelo de Nueva York a Londres con la desaparecida ya Pan Am.
La Pan American.
La Pan American.
La Pan Am, qué bueno.
Airlines. La compañía British Airways ya ha comunicado que ellos van a seguir fabricando este modelo de avión hasta por lo menos febrero de 2024. Eso sí, reduciendo la flota de aviones de 36 unidades a la mitad, 18. En Estados Unidos tampoco quieren jubilar el mítico avión porque allí han pedido una versión militar para sustituir al Air Force One, el
sí,
avión del presidente. Y la NASA lo quiere usar para hacer pruebas científicas.
¡Qué
así
bueno!
Que está jubilándose, pero parece ser que va para largo.
¡Qué bueno!
Jumbo.
Pues David, vamos a mandar un saludo a la gente que está escuchándonos en la factoría de Airbus, en la Comunidad de Madrid. Creo que es en dónde es exactamente, donde está Desguaces la Torre, en Humanes, muy cerquita de Humanes. Pues ahí están los de Airbus y nos escuchan muchísimas veces, así que les vamos a mandar un abrazote a la gente de la aviación.
Pues le mandamos un abrazo porque te cuento otra noticia protagonizada por aviones, esta vez de la compañía All Nippon Airways. Uno de los aviones viajaba de Los Ángeles a Tokio con 150 personas a bordo. Por ahora, sin ningún problema. Pero tuvo que dar media vuelta en pleno vuelo, ya con 4 horas de recorrido, porque se había colado un pasajero despistado, porque se había equivocado de vuelo el pobre señor. Así que en total, 8 horas de viaje desde Los Ángeles hasta Los Ángeles. 4 horas de ida, 4 horas de vuelta.
4 horas de ida y vuelta. Me dice Fermín, que nos está escuchando desde la factoría de Airbus, dice, Pulpo, estamos en Getafe.
Getafe.
Sí.
Pues nuestro saludo a los que están ahí.
Qué bueno.
Dando el callo. Aún no se sabe cuál era el destino del pasajero despistado. Lo que sí sabemos es que su despiste no ha sentado bien a ninguno de los pasajeros del avión, sobre todo a la mujer del artista John Legend, que vertió pues toda su frustración y su mosqueo en Twitter. Y es que pasarte 8 horas en un avión para acabar en el mismo sitio, pues tiene que ser gracioso.
Y si encima le ha pillado turbulencias en alguno de los trayectos, imagínate.
Bueno, pues eso, y ya estás aquí emocionado con que si cambio de hora y tal, y
madre
y nada,
mía.
Estás aquí adelantando relojes para nada. Bueno, seguimos hablando de viajes y de despedidas, porque este año 2018 decimos adiós al Metrobús de cartón.
Es verdad.
Si vives en Madrid y conservas alguna de las tarjetitas metálicas, a partir de hoy ya sí que sí, solo podrás realizar un viaje más con él, a la papelera.
Qué pena. Yo tenía guardados todos mis abonos de transporte de toda la vida.
¿Los tienes guardados?
Los tengo guardados. Cuando en la primera temporada entrevistamos a un jefazo de la movilidad, del Consorcio de Transportes de la Comunidad de Madrid, Dionisio González, y le traje mi abono transporte del 86, 87, 88, 89. Claro, era el abono joven, era de color naranja.
¿Y de qué? Y luego, o sea, ¿luego qué has hecho con ellos? Porque tengo, he estado investigando y la gente lo ha usado para todo, ¿eh?
Bueno, lo tengo guardado en una caja donde tengo mis cosas de la EGB.
Bueno, pues aunque sea de recuerdo, está bien. Después
pero una
de...
gozada, ¿eh?
Sí, sí. Es una reliquia ya. De aquí a unos años, ya verás.
Imagínate.
Después de 19 años en vigor, este billete de 10 viajes para metro y buses de Madrid dejó de venderse en octubre del año pasado y ha coexistido pues todo este tiempo con la tarjeta desde octubre, pero con fecha de caducidad. Porque 19 años dan para mucho y aunque yo todavía sigo sin entender de qué material estarían hechos para ser indestructibles, porque ni la fuerza bruta ni la lejía de la lavadora los hemos usado para viajar, pero también para separar páginas del libro que estamos leyendo en el metro. Hay quien los usaba para forrar carpetas, que yo he visto fotos.
Sí,
de...
yo también he visto eso en la universidad.
Esos
es verdad,
son muchos, ¿eh?
Sí, sí, sí,
son
sí.
Muchos billetes de Metrobús. Y bueno, tampoco he sabido nunca entender los jeroglíficos que se podían leer, pero en la parte de atrás, que luego investigando un poco, pues resulta que era la fecha y la hora con la que por la que habías pasado con
claro,
los tornos.
Claro. Lo más alucinante es que yo, la semana pasada yo le he sacado a mi hija su abono transporte, que ahora ya viene una tarjetita con una pinta estupenda.
Es.
Han sacado la tarjeta multi que te vale para las diferentes modalidades de transporte de Madrid, el metro, el autobús, el bus de la periferia. Me parece impresionante lo del transporte.
A mí me parece impresionante que con todo, o sea, con la tarjeta, que si la tarjeta multi, que si tal, que tardasen tanto tiempo en jubilar al Metrobús, ¿eh?
Añoranzas.
Pues sí.
Sensaciones.
Pues sí, sensaciones.
Y Vitruvios.
Esto es, Vitruvios varios. Enseguida te daré consejos de cara al Día de Reyes, pero ya a 2 de enero, quien más, quien menos, pues habrá empezado a redactar una lista de propósitos o por lo menos habrá propuesto redactar una lista de propósitos, que ya...
Sí, también es un esfuerzo eso.
Estaría bien empezar. Aquello de la gimnasia, que si dejo el tabaco...
El tabaco, el inglés...
Que si me pongo a dieta, pues muchos de los propósitos se quedan en eso, quizá porque lo que tendrías que haber empezado a hacer es limpiar y ordenar la casa.
Mira, ¿qué te crees que estaba haciendo yo en vacaciones? Ordenar la casa.
Toda la semana. Bueno, el consejo de los japoneses es, en Nochevieja, tira de escoba. El último día del año, a barrer. Sobre todo a tirar.
A limpiar, claro.
Hay que tirar.
A tirar cosas.
Hay muchas cosas que hay que tirar.
Yeah.
Vacía los armarios de la ropa que no te pones. Tira todo lo que no uses para dejar nuestras casas listas para empezar una nueva vida. Pero el osuji, que espero haberlo leído bien, no se queda en el orden exterior, sino que parte del proceso pasa por pagar deudas y facturas pendientes. Para los japoneses es un mal augurio llevar de un año a otro viejos asuntos o suciedad. Y marrones también. Y un estudio de la Universidad de Indiana ha dicho que quien tiene la casa ordenada está más en forma. Eso sí es verdad.
Pues yo no sé
cuál será la relación, pero mañana yo me pongo manos a la obra, que tengo el
cuarto hecho
la leonera, a ver si me convalida el propósito de ir al gimnasio.
Yo en mi casa tengo ahí una habitacioncilla que la utilizo para mi trabajo, ¿no? Para las cosas de la radio y la música y demás. Pero yo tengo muchos CDs y cuando yo me los paso ya al disco duro del ordenador, son los CDs que yo regalo a la audiencia. Es que tengo muchísimos CDs y acumulo una cantidad de trastos que no te lo imaginas.
Pues a ordenar, a sacar la escoba.
Tremendo.
Y ordenar que ya toca.
Tremendo.
Bueno, antes de pasar a escuchar la música, ¿ya te has puesto con los regalos de Navidad de amigos y familiares?
Es correcto.
Bueno, pues yo estoy esperando a una que tenga una tarde, pero en cualquier caso, el Día de Reyes ya está aquí y hay muchos que vamos a tomárnoslo con calma. Por eso la palabra procrastinación se ha convertido en la palabra más buscada en el diccionario de la RAE el año pasado. Así que, según un estudio, el 10% de los españoles dejan las compras de Navidad para el mismo Día de Reyes, lo que equivale a casi 3 millones y medio de personas entre 18 y 75 años.
Claro.
Uno de cada cuatro esperamos a esta misma semana, yo soy uno de ellos.
Uh-huh.
Además es tiempo de propósitos y el que más nos cuesta es empezar la dieta, como hemos dicho, seguido de hacer ejercicio. La actividad en casa que más nos cuesta hacer es ponernos el mono y cambiar esa bombilla que lleva fundida desde octubre. La mitad de los españoles dan patadas a las tareas del bricolaje, según el estudio de una aseguradora. Y escuchamos a U2, porque su cantante Bono ha declarado que el germen de su álbum Songs of Experience surgió después de una experiencia cercana a la muerte. Aunque el cantante no ha querido entrar en detalles, recordamos que no es la primera vez que ha tenido que afrontar una dura experiencia, porque en 2000 se hizo una revisión médica porque pensaba que podría haber desarrollado un cáncer de garganta.
Wow.
Y ha tenido episodios de amnesia desde entonces, después de tener un accidente. Por eso ha dicho, la experiencia le ha servido para escribir los temas de un álbum que toca mucho el tema de la mortalidad. En cualquier caso, esperemos que nos quede Bono para rato, U2.
Pues sí, les vamos a escuchar un ratito, mientras me voy a asomar por aquí a ver qué ponedores nos han seguido en las redes sociales para mencionaros a todos. En facebook.com/poniendolascalles y en twitter @poniendocalles. Grandes, muy grandes, los Udo, los U2. Un abrazo y un saludo a la gente que está en la carretera con los paquetes de un lado a otro, con los trastos, con la cantidad de combustible que está moviéndose ahora mismo en las carreteras, con la gente que va a los mercados. Hay un montón de ponedores que están ahora mismo saliendo a currar y desde la cadena COPE, desde este programa en directo 431, les damos un abrazo sincero. Muzahar Muzeitor, José Luis Herrero Pérez, Cris Amón, Javier Martins, Neivan Martín, Cristina Sánchez, son ponedores que nos acaban de seguir en nuestro Facebook. Nuestra comunidad sigue creciendo. Y ya en nuestro Twitter, pues vas a ir, por lo menos en esta semana, cada vez que suene una canción, vas a poder ver el vídeo de la misma o alguna actuación especial.
Tú me haces diferente simplemente con el solo hecho de existir. Cambiaría lo que fuera si hace falta solamente por verte feliz. Tanto tiempo esperando una promesa, una caricia, una señal. Formas parte de este sueño y yo contigo llegaría hasta el final. Te juro que nada puede ir mejor, solo si es contigo. Porque esta vida me lo enseñó, ya ves, te necesito contigo. Recorrería el mundo entero contigo. Me pasaría todo el tiempo mirando el firmamento y con tus dedos tapando el sol. Solo si es contigo, me perdería en una isla contigo. Caminaría de tu mano y ahora que te tengo al lado, me siento mucho mejor.
Debería estar prohibida tu mirada y tu forma de caminar. He logrado que mi cuerpo y mi mente ahora vayan al mismo compás. Ya no existe en este mundo la manera para separarme de ti. Todo es bueno y es perfecto, claro, si te quedas junto a mí.
Te juro que nada puede ir mejor, no, no. Solo si es contigo, porque esta vida me lo enseñó. Ya ves, te necesito contigo. Recorrería el mundo entero contigo. Me pasaría todo el tiempo mirando el firmamento y con tus dedos tapando el sol. Solo si es contigo, me perdería en una isla contigo. Caminaría de tu mano y ahora que te tengo al lado, me siento mucho mejor. Solo si es contigo. Solo si es contigo.
Los Bombay con Bebe, que estuvieron una mañana aquí en directo, se presentaron a las 5 y 5 de la mañana en directo y compartieron con nosotros unos cuantos minutos de radio para animar a la gente a poner las calles. Es lo que tienen los grandes artistas que se van haciendo poco a poco en nuestro país. Charo González dice: feliz año equipo, un abrazo desde el Aljaraque y un saludo a mi marido que está de vigilante estas noches. Charo, un beso fuerte, le doy a me gusta tu comentario. Ana Alcalde, desde la camita, poniendo bien las sábanas, os acompaño a todos los ponedores. ¡Suerte! Pues mil gracias, Ana, por estar con nosotros. Ya tienes el me gusta en nuestro Facebook. Estefan Méndez, buenos días, familia, esperando en el aeropuerto de Málaga a que me pueda montar en el avión de regreso a Bremen. Un fuerte abrazo y feliz año. Hay un montón de gente que está poniendo las calles. Hay gente que ya nos marca el teléfono gratuito del estudio, el 950-6006, teléfono que tienes que utilizar para entrar en antena y así llevarte el diploma oficial de ponedor de calles. Alberto, buenos días.
Buenos días, Pulpo. Buenos días. Sí, feliz año a todos.
Feliz año nuevo, Alberto. ¿Cómo estás poniendo tú las calles ahora mismo?
Pues preparando para los roscones.
¿Estás haciendo roscones ahora?
No, estoy preparando el material para empezar mañana a hacerlo.
Ajá, vamos a ver si... lo primero, agua de azahar, ¿no?
Agua de azahar.
¿Qué tipo de harina le pones?
Harina de fuerza.
¿De qué fuerza?
De extracto que tenga bastante fuerza para no echar aditivos ni mejorantes ni nada.
Ajá, como para levantar un camión, ¿no?
Exactamente.
Perfecto. ¿Tú eres de lo que les pones frutas escarchadas o le pones pimiento y calabaza?
Nada, frutas escarchadas.
¿Y sorpresa qué le has metido?
Pues les meteremos las figuritas de reyes y de animales y cosas de esas, y la fava.
¿Qué ilusión hace que te toque la figurita,
Sí, sí, la verdad que sí, que al que le toque...
Porque,
ya sabe.
A ver, el que le toque la figurita o el ave, ¿quién es el que tiene que pagar el roscón?
Al que le toque la fava.
La fava, que es el ave también, ¿no?
Sí, exactamente.
Qué bueno, claro, tú como estás en Mieres, me imagino que tú ahí defendiendo lo tuyo.
Exacto, claro.
Qué bueno, Alberto. ¿Cuántos roscones tienes que preparar mañana?
Nada, mañana prepararemos poco. Mañana prepararemos 20 o 30, nada más. Uh-huh. Lo grande es la noche del 4 para el 5 y del 5 para el 6. Uh-huh. Que ahí sí, ahí ya preparamos cerca de 200, 300 cada día.
¡Qué barbaridad! El roscón, yo que soy un cocinillas, pero de palo, ¿eh? En casa, a mí el roscón no me sale bien. No sé en qué fallo.
Pues posiblemente a lo mejor en la harina. Si es harina de supermercado y eso, suelen ser más malas.
Claro, hombre, que es la que compro yo en el supermercado, que es donde vamos los mortales. Claro.
Pues, hombre, hay que comprarlas en las panaderías, que también venden la harina.
¿Ah, sí?
Claro, la harina, levadura y eso lo venden en todas las panaderías.
Qué bueno. Yo lo que había oído es que había que meter un vaso de agua en el horno.
Para que dé vapor al horno, sí.
Sí, puede ser o no.
Sí, claro, para que así sale más brillante el roscón.
Oh, qué bien, qué bien. Fíjate que yo soy de los que, si hubiese una recogida de firmas para que el roscón estuviese presente en todas las pastelerías durante todo el año, de verdad que yo lo impulsaría.
Bueno, pues sí. El caso es subir la confitería arriba.
Yo creo que sí. Yo creo que el roscón es un producto porque no deja de ser un suizo más aromatizado, ¿no?
Sí, exacto. Con aromas de naranja, de limón, de azahar.
El azahar y luego un poquito de azúcar glass, ¿no? También se le pone.
Sí, eso en la masa y luego por encima azúcar de colores y todo.
Como los abanicos de los Centellas y el toro enamorado de la luz. Qué grande, Alberto. Te noto muy despierto, ¿eh? ¿A qué hora has empezado a currar?
A las 11:30.
Uh-huh. ¿Y a qué hora vas a acabar?
Pues sobre las 6 o por ahí.
Uh-huh. Salúdate a Juanjo y a Fermín y Fermín Manuel, que están ahora mismo en Granada escuchándote. También son gente que está elaborando pasteles.
Pues un saludo a todos los compañeros que nos dedicamos a esto y ánimo, que nos queda mucho por tirar todavía.
Alberto, tienes voz de buena persona, ¿eh?
Gracias,
Estás ahí abrigadito ahora mismo, ¿verdad?
No, abrigado no. Aquí hace calor, aquí estamos en manga corta.
¿Qué llevas puesto?
Pues el pantalón del trabajo y el Niki.
Uh-huh. ¿Y el Niki está por dentro o por fuera?
Por fuera.
No está por debajo, ¿no?
Por debajo cuando salga a la calle, que está frío.
Qué bueno. Pues Alberto, disfruta. Te deseo el mejor año de tu vida, el 2018. Te vamos a mandar el diploma y mil gracias por estar en COPE.
Gracias a vosotros, que ya te escuchaba cuando estabas en la jungla.
¿Ah, sí? ¿En serio?
Y ya fui a verte a Gijón cuando vinisteis a la laboral con Avillán.
Qué bueno también. Me acuerdo que hicimos también algo por una fiesta en el puerto, ¿no?
No, yo fui a ver el show de la jungla.
Uh-huh, el show de la jungla, sí, pero que hicimos un after o un post en fiesta en el puerto. Lo pasamos muy bien, por cierto.
Sí.
Qué bueno, Alberto.
Pues hay que animarse a ver cuándo venís a Mieres.
Pues en cuanto estemos por allí, vamos.
Muy bien.
¿Vale?
Vale.
Un abrazo, hermano.
Venga,
gracias. 4:38, hora menos en Canarias. Bueno, pues vamos a poner las calles, o vamos a seguir poniendo las calles, porque fíjate, en más de una ocasión en este programa de radio hemos hablado de lo peligroso que pueden llegar a ser las garrapatas por la cantidad de enfermedades que nos pueden pegar cuando nos pican. Bueno, pues por lo visto, estos bichos llevan tocando las narices desde hace un montón de tiempo. Es hablar de narices y aparece él. Aquí está Roberto Pablo con su picota.
Buenos días, Pulpo.
Buenos días, Robert.
Ya sabes que estoy encantado de ser un hombre a una nariz pegada.
Es verdad.
Apegado, mejor dicho. Bueno,
nunca podrás decir que las gafas se te han caído.
No. Y llego siempre antes, un poquito antes que los demás.
Es correcto. Me pueden hacer looping.
Y aún no he llamado. Y llevo una tabla en el pecho para cuando me estornudo.
Correcto.
Podemos seguir así, que tengo mucha... Yo soy un poco...
Espacio patrocinado por loros en Faunia.
Mejor eso que ser una garrapata que, como bien decías, nos creemos en ocasiones que son bichos de nuestra era y resulta que llevan chupando sangre y transmitiendo enfermedades desde la época de los dinosaurios.
Sí, verdad.
Sabemos todo esto porque se ha descubierto a través de una investigación que se ha llevado a cabo desde el Instituto Geológico y Minero de España. Se han hecho eco de esta noticia medios de todas partes del mundo, como son The New York Times, The Guardian, National Geographic, de la BBC, la República, etcétera, etcétera. Bueno, pues tenemos que estar muy orgullosos de este hallazgo porque ha sido llevado a cabo por el investigador titular del Instituto Geológico y Minero de España, Enrique Peñalver.
Bueno, Enrique Peñalver estará poniendo las calles con nosotros. Enrique, muy buenos días.
Buenos días, Pulpo.
Lo primero, enhorabuena.
Gracias.
Porque yo creo que vosotros, los profesionales de estos mundos, yo creo que estáis disfrutando con estas cosas que se van descubriendo.
Sí, la verdad es que hemos estado un año y medio investigando estas garrapatas con diferentes técnicas y con mucho cuidado porque teníamos además que describir una nueva familia. Y claro, esto hay que documentarlo muy bien. Uh-huh. Pero todo este tiempo hemos disfrutado bastante.
Lo que yo alucino es que hayáis incluso descubierto que hasta los dinosaurios por aquel entonces ya tenían garrapatas.
Bueno, es lógico pensarlo porque el origen de las garrapatas debe ser mucho más antiguo que hace 100 millones de años. Y los dinosaurios debían de ser pues un plato muy apetecible, porque estaban muy diversificados en muchos tipos de medios distintos y su sangre pues debía de estar muy cotizada. Las garrapatas, sin duda, pues se habían alimentado de ellos. Otra cosa es demostrarlo. Nosotros ahora con estos ejemplares que hemos encontrado en ámbar, hemos visto esta relación con los dinosaurios emplumados y lo hemos podido por fin documentar.
Me llama muchísimo la atención que las garrapatas hayan sobrevivido hasta el día de hoy y que nos hayamos quedado sin dinosaurios.
Sí, porque las garrapatas, y también ocurriría en el Cretácico, son generalistas, es decir, no suelen tener un único hospedador, no están tan especializadas. Por ejemplo, las garrapatas actuales, igual una misma especie la puedes encontrar en reptiles, en mamíferos de diferentes tipos. Entonces, aunque el linaje de los dinosaurios desapareció, aunque continuó con las aves, las garrapatas pues pudieron estar en otros hospedadores y sobrevivir a la caída del meteorito.
Uh-huh. Y hasta llegar a este descubrimiento, ¿qué es lo que has pasado? ¿Qué es lo que has vivido? ¿Cómo habéis llegado hasta él?
Bueno, la verdad es que todo empezó un poco en un congreso en Edimburgo, en el cual un norteamericano pues presentó unas garrapatas fósiles que estaba estudiando, y él estaba investigando si quedaban restos de hierro en el interior que se pudiera relacionar con hemoglobina. Uh-huh. Porque evidentemente estas garrapatas pues habían alimentado de sangre, porque eran claramente chupado, garrapatas. Claro. Nosotros estábamos un poco sobre la pista de estas garrapatas y al verle la presentación hablamos con él para incluir sus ejemplares en el estudio. Y después también un ejemplar muy interesante, porque contiene una pluma y una garrapata enganchada en la pluma, que nos proporcionó el Museo Americano de Historia Natural en Nueva York. Entonces, cuando ya juntamos muchas evidencias, ya dijimos, esto hay que estudiarlo porque es algo bastante interesante y documentalmente, claro, pues sobre la biología del pasado.
O sea que tenía yo razón al principio cuando te he dicho que estoy disfrutando un montón, porque dar con estos hallazgos es avanzar un montón en el mundo de la ciencia.
Bueno, es como una ventana, porque el ámbar es lo que nos proporciona. Por ejemplo, de la evolución de las garrapatas no sabemos prácticamente nada. Tenemos las especies y las familias actuales y sabemos lo que hacen, que tienen bastante diversidad, pero ¿qué ha pasado en todos estos millones de años antes? Pues hay algunas garrapatas en ámbar pues de hace unos 40 millones de años o hace unos 20 millones de años, pero no, y algunas también del Cretácico, pero es muy poco lo que sabemos. Como el ámbar nos ha brindado la oportunidad de no solamente conocer una nueva familia, sino además conocer algo sobre su biología, es decir, qué estaban haciendo. Claro. Hace 100 millones de años, pues vimos que era muy interesante y que teníamos que dedicarle tiempo.
Yo lo que también me alucino un montón es que cualquiera que bucee en Internet, que navegue por Internet, se han estado vendiendo piezas de ámbar sin saber realmente el valor que eso puede llegar a tener.
No, es que efectivamente las garrapatas que estaba estudiando este norteamericano las había comprado por Internet.
¿Qué dices?
Sí, las venden porque en Birmania o Myanmar pues hay unos grandes depósitos, la población local los excava para ganarse la vida y luego los ejemplares, según su interés aparente, pues va pasando por intermediarios y se ofertan a museos, etcétera. Pero muchos se venden en Internet. Entonces, simplemente lo pagas y claro, te llega a casa. Ah. Y lo curioso es que nosotros nos dimos cuenta, y ahora mismo se están vendiendo algunas de estas garrapatas de la nueva familia en Internet, nos dimos cuenta de que era una familia no descrita hasta ahora, que era bastante primitiva y que había que dedicarle atención. Y lo que nosotros teníamos un poco de miedo, fíjate, es que otros investigadores hubieran comprado ejemplares de esta familia, otros ejemplares, y estuvieran ya describiéndolas. Teníamos un poco de miedo de que se nos adelantaran.
Claro, claro, y eso sienta muy mal, ¿eh?
Es que nosotros, bueno, el equipo al que yo pertenezco aquí en España, nos dedicamos al estudio de insectos y otros artrópodos en el ámbar de España. Entonces, como aquí hay unas leyes de protección, todos los ejemplares se obtienen con excavaciones oficiales, todos los ejemplares luego son registrados y se encuentran en museos públicos españoles. Entonces, nosotros hacemos una investigación más tranquila porque nosotros tenemos un control de los ejemplares y de las colecciones. Pero cuando te interesa algo que ha salido en ámbar de Birmania, cualquier otro investigador puede tener esos ejemplares y puede adelantarse. Por ejemplo, los chinos están comprando mucho, extensas colecciones, porque tienen mucho dinero. y bueno, si alguno se había reparado en la importancia de estos ejemplares, podía estar ya a punto de publicarlo.
Oye, ¿y por qué hay unas que le llaman las garrapatas terribles de Drácula?
Bueno, nosotros cuando vimos que era una especie nueva, le teníamos que poner un nombre.
Venga, ¿y le pusisteis las terribles de Drácula?
Sí, porque se puede poner un nombre aburrido o se puede poner un nombre más atractivo.
Sí, o goloso.
Entonces, como cuesta lo mismo, ¿me entiendes?
Claro.
Pues dijimos, pues se la vamos a dedicar al Conde Drácula, que es un famoso chupador de sangre.
Un chupóptero, efectivamente.
Sí.
Bueno, estamos hablando con Enrique Peñalver Moyá. Es un crack, da gusto escucharle. Está poniendo las calles con nosotros. Y fíjate, no me equivoco porque Jesús Maldonado o Enrique Roldán son dos ponedores que me están escribiendo ahora y me dicen, Pulpo, qué explicación tan bonita estáis dando ahora mismo del mundo de la garrapata, claro, y de la historia en general, yo creo, ¿no?
Pues muchas gracias.
Yo creo que hablar de dinosaurios tiene que ser una auténtica gozada. Eran bichos enormes. Por ejemplo, el dinosaurio terópodo. ¿Cómo era este dinosaurio?
Bueno, los terópodos es todo un linaje de dinosaurios que tendrían una gran diversidad de especies y tendrían tamaños y morfologías un poco variadas, ¿no? Lo que nosotros hablamos aquí de un dinosaurio terópodo o de un dinosaurio emplumado es porque es lo único que podemos decir de esto. Es decir, nosotros hemos situado estas garrapatas en nidos de dinosaurios emplumados y luego la pluma, que tiene una garrapata enganchada, pues es simplemente una pluma. No podemos saber más del origen de esta pluma. Pero lo único que podemos decir es un dinosaurio emplumado.
Oye,
¿me entiendes? O sea, no es un mamífero,
no es un reptil,
es un dinosaurio. Y luego, lo interesante es que por la edad del ámbar, sabemos que no era un ave moderna, porque todavía tendrían que pasar unos millones de años para que dieran origen a estos dinosaurios a las aves modernas actuales. Es decir, que el nido y esa pluma no eran de un ave actual, de un ave moderna, digamos.
Es alucinante. Enrique, mira, hay una ponedora que se llama Concepción Ocaña, me pregunta, sí. Pulpo, por favor, transmítele a Enrique si nos puede contar cómo se forma un ámbar.
Bueno, esto se puede ver incluso en un bosque actual de pinos. Luego, si vas a ciertos países como Nueva Caledonia o Nueva Zelanda, lo puedes ver en otros árboles gimnospermas, que son el género Agatis,
sí,
que sueltan mucha resina. Sencillamente es un árbol que produce mucha resina y produce masa de resina. Estas, claro, mientras están pegajosas, pueden atrapar todo tipo de insectos y otros artrópodos y quedan completamente encapsulados, cubiertos, de manera que los protege de la destrucción y de la descomposición.
¡Qué maravilla!
Luego esta resina cae al suelo, se queda en la hojarasca, puede incluso quedar durante más de 100 años enterrada, y en algún evento, pues por ejemplo un incendio que desmantela toda la vegetación y luego viene la erosión del agua, el caso es que los ríos al final acaban transportando esta resina hasta zonas de estuario cerca del mar, donde quedan enterrados en unos limos muy ricos en materia orgánica, y ahí ya se inicia todo un proceso de millones de años en el cual la resina se convierte en el ámbar. Y precisamente el otro día un físico, estuve yo en una comunicación, que ha estudiado el ámbar de España y ha llegado a la conclusión, desde un punto de vista de los físicos, que el ámbar es un vidrio envejecido.
Joder.
Es decir, la estructura que tiene es la de un vidrio envejecido, un vidrio sobre el que han pasado tantos millones de años que su estructura incluye una serie de modificaciones en los enlaces de las moléculas, al igual que un vidrio de hace cientos de años.
Bueno, ya lo decía Los Secretos con esa canción de Sobre un vidrio mojado. Le faltó decir cómo se convirtió ámbar, ¿verdad?
Sí. Bueno, nosotros encontramos estos depósitos y afortunadamente en el interior están las garrapatas, los insectos, las arañas perfectamente conservados.
¡Qué barbaridad! Pues Enrique Peñalver Moyá es un investigador español con mucho éxito que encima está poniendo las calles con nosotros y nos ha ilustrado fantásticamente bien. Enrique, tú sabes que ahora mismo te estoy dando un abrazo, ¿no?
Pues yo la verdad es que os agradezco mucho y os doy también un abrazo porque es muy, muy importante que la ciencia se difunda y que los medios de comunicación, tan importantes como es el vuestro, pues se preocupe por la ciencia y porque la ciudadanía la conozca, lo que son los hallazgos y
sí,
los descubrimientos.
Es verdad. Y nuestra comunidad de ponedores de calles te lo agradece. Enrique, que tengas una feliz Navidad, hermano.
Igualmente, a todos vosotros.
Hasta luego. Seguimos
Hasta luego.
En COPE, seguimos poniendo las calles. Esta canción es de 1986. El vídeo lo tienes en nuestro Twitter, @poniendocalles. Mi abrazo a la gente que está en carretera, mi abrazo a la gente que está recuperándose, a la gente que está pasando por un mal momento. Buenos días, España. Resulta que ahora, 4:52, hora menos en Canarias, Manu nos manda un mensaje a través de Twitter, @poniendocalles, y nos dice: buenos días, ponedores, en ruta por la A5, Madrid a Plasencia con Cofares. Feliz año nuevo a toda la familia y al lío. Manu, un abrazo bien fuerte, gracias por estar con nosotros.
Bueno, escribe también Juanma: increíble, Poniendo Calles, sigues despertando el mundo con esta humildad, eres espectacular, vamos al transporte con ganas contigo, @alpulpocope.
Muchas gracias.
Y Manuel Moro me dice que era waterpolo, que este verano también está un mérito, un éxito muy poco divulgado, aunque pues eso, bastante grande.
Lo de las campeonas, ¿no?
Esto es.
Muy bien, perfecto. Pues ahí, Esperanza Ortega, un beso muy fuerte. Me pregunta qué tal las vacaciones, pues muy cortas, muy cortas. Yo tenía que haber dormido más, que no he dormido, pero Esperanza, me alegro de leerte y de que estés aquí con nosotros. Victoria Erguido, Román, feliz año y buenos días, os sigo, sois los mejores después. Escuchamos a Herrera, muchísimas gracias por estar con nosotros. Hay un montón de mensajes que nos estáis dejando en facebook.com/poniendolascalles. Y aunque no te lo creas, siguen pasando cositas raras, ¿verdad?
Siguen pasando cosas curiosas, cuanto menos. Seguimos, hemos terminado el primer bloque hablando de regalos. Seguimos hablando de regalos, y es que este año, si ha sido bueno o malo, quizá te caiga el Zanko Tiny T1.
¿Eso qué es?
Esto que tiene nombre de nave espacial es en realidad el móvil más pequeño del mundo. Aunque vivimos en una época en la que nos gustan las pantallas y cuanta más resolución mejor, hay cada vez más gente que prefiere huir de los móviles que parecen un ordenador por el tamaño y deciden comprar modelos de móviles como este. Es más pequeño que el dedo gordo de una mano.
¡Qué barbaridad! Bueno, yo tengo...
Yo he visto fotos y todavía no sé cómo se supone que tienes que marcar los números, porque a mí no...
¿Un alfiler?
Pues espero que tenga el alfiler incorporado, porque si no,
claro,
vamos...
Claro.
Es más pequeño que el dedo gordo de una mano y además es más ligero que una moneda. ¿Tu smartphone es tan grande que te da vergüenza usarlo en público porque te ocupa toda la cara? Con este móvil va a parecer que hablas por un USB. Claro. Su única misión es poder estar localizado o hacer llamadas en situaciones determinadas, y es un boom entre todos los que necesiten un segundo teléfono móvil o uno para el fin de semana.
Es verdad.
Eso sí, olvídate del 3G, de la pantalla táctil y de la tienda de aplicaciones. Los creadores de este teléfono aseguran que que van a empezar a venderlo en mayo del año que viene y su precio de salida va a ser $50 más o menos.
Estupendamente.
Bueno, este móvil no te va a poder caer en el regalo de Amigo Invisible, pero cada vez hay más gente que acude a su terminal a la hora de hacer regalos a otros. Ahora es posible gracias a apps específicas y ojo porque WhatsApp se ha apuntado al carro y te puede ayudar a organizar el reparto. Ultimate Amigo Invisible te ayuda a reunir y organizar a tu grupo de amigos invisibles. Tú pones las reglas y se envía un mensaje a quien tengas en la lista, pero nadie sabe quién los manda. La app manda una contraseña a los contactos de la lista con la que podrán acceder para ver a quién le toca regalar, el presupuesto que hayáis hablado y la fecha límite. Y también permite escribir una lista de deseos para que sea más fácil la elección del regalo. Se nos han acabado las excusas para no regalar en Navidad.
Es una buena idea, ¿eh? Una buena estrategia.
Hay bastantes más apps de Amigo Invisible de lo que parece, ¿eh?
Sí,
yo he organizado tres este año. Con dos aplicaciones distintas.
¿Ya funciona bien?
Sí, sí, ha funcionado estupendamente bien. Que no tiene ningún sentido.
Fíjate que yo la mecánica de lo del amigo invisible todavía no la pillo, ¿eh?
Pues es un poco suerte, un poco bolas calientes, como quien dice.
¿Bolas calientes?
Y bueno, pues eso, que parece que es de sorteo, pero no, todo el mundo sabe que voy a hacer lo imposible para que te toque este amigo en concreto que tiene los gustos más frikis que yo que sé qué.
Qué bien.
Bueno, acabamos de estrenar año y ya sabemos que la abeja tendrá su día mundial y el camello todo un año.
¡Anda!
Una de las prioridades de Naciones Unidas consiste en alcanzar el objetivo de hambre cero para el año 2030 y para lograrlo ha fijado un calendario de nuevas celebraciones para sensibilizar sobre la importancia de, por ejemplo, animales tan pequeños como las abejas o los camellos. Por ejemplo, el año 2019 marcará el comienzo del decenio de la agricultura familiar. Y es que más del 90% de los 570 millones de explotaciones agrícolas en el mundo están administradas por un individuo o una familia solamente. A partir de ahora, el 20 de mayo, además, se va a celebrar el Día Mundial de la Abeja. Coincide con la fecha de nacimiento de Anton Hansa, que fue el pionero que en el siglo XVIII se inventó las técnicas modernas de la apicultura en Eslovenia. ¿Y por qué es tan importante? Pues por sobre todo el efecto polinizador de las abejas y sobre todo por ser proveedoras de miel. Y el día 5 de junio lo han nombrado ya Día Internacional para la Lucha contra la Pesca Ilegal. Y además ya sabemos que el año 2024 será el año internacional de los camellos, que abarca desde alpacas y llamas hasta dromedarios y camellos bactarianos, que vienen a ser los de las dos jorobas de toda la vida. El primer medio de subsistencia para familias pobres de 90 países, y es que valen para todos. Son fuente principal de proteínas, leche, fibras para elaborar ropa y también fertilizantes.
Curiosísimo, no esperaba yo tanto del camello.
Del camello, yo tampoco. La verdad es que tienen de todo. Bueno, vamos a escuchar este tema legendario de Ringo Starr porque la reina de Inglaterra le ha nombrado Sir Alex Beatle por sus contribuciones a la música británica. El batería del cuarteto de Liverpool va a recibir este honor además junto a un compañero de profesión, Barry Gibb, el último de los Bee Gees que sigue con vida, y Hugh Laurie, famoso por su papel en la serie de televisión House, además de bastantes papeles bastante reconocidos. Ringo ha dicho que es un placer ser reconocido por su música y su trabajo caritativo, y es que es notable su implicación sobre todo en la lucha contra el SIDA y contra la pobreza y la exclusión social. El reconocimiento le llega casi 20 años después que a su compañero Paul McCartney, que la ha felicitado ya en redes sociales.
Qué interesante, además, que estará el próximo, bueno, ya este año Ringo Starr estará en concierto en Madrid. 4:58, hora menos en Canarias. Estamos en directo en la cadena COPE. Ahora mismo somos 19.500 seguidores en Twitter, en Facebook. Si le das a seguirnos, yo lo voy a ver aquí y te voy a mencionar como Ana María R. Ventasomero, como a JSA Borde, como a Jaime Aguilar, como José Antonio García Blanco, como Julia Argüeso, como Esperanza Porcar, Rosa Elena Portela o Juan Valdivia, ponedores que nos acaban de seguir en facebook.com/poniendolascalles, 19.590. Después de actualizar la información, habremos llegado a los 19.600. Necesito 10 me gusta la página de Facebook de Poniendo las Calles. Vamos, ponedores, a demostrar que estamos aquí.